Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la República Argentina. Esto es Radio Escuela. Aquí está Martín Jauregui, quien les habla. Hoy junto a Iris Hortelao y Agustina Solari, hablando de un tema que me parece fascinante. ¿Por qué leemos historias de detectives? ¿Por qué usamos a lo detectivesco con sus pistas e intrigas como elementos del literario, digamos, elementos literarios del policial y además de algunas otras expresiones del arte, como las películas, por ejemplo? Y pongo esta voz como una radio rara porque sería una radio de espías, de detectives, que están investigando y hablan bajo y se dicen cosas. Se investigan, buscan las pistas, buscan a quién perseguir, sacar fotos, grabar, poner micrófonos ocultos. Pero siempre son hombres, ¿por qué no son mujeres las detectivas? Y aquí estamos en esta radio escuela pasando esta pandemia que nos tiene a todos encerrados como si estuviéramos escapando de detectives. El misterio y la investigación como género literario a mí siempre me atrajo. Sobre todo la novela oscura y la búsqueda del policial como una forma de una narrativa, digo yo, de situaciones que están muy cercanas a lo real, pero que tienen la magia de que esos detectives o aquellas detectives pudieran dar una especie de aspecto poético de una profesión que existe. Los saludamos desde Radio Nacional, sus 49 emisoras de toda la red y más de 200 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios y detectivescas de este hermoso proyecto que es Radio Escuela. Y vamos a saludar a las radios que están escuchándonos. Vaya a saber cómo, ¿no? Con una oreja puesta así, con unas gafas negras, haciendo gala de la cuestión oculta. Todo esto que estoy diciendo es un estereotipo a propósito para meternos en tema después, que son los detectives. A las radios de la provincia de Buenos Aires, Virgen Urcupiña, 102.9. ¿Hola?
¡Hola!
En tránsito, vamos, en tránsito. Una radio señera de las radios comunitarias y de las radios que ha comenzado desde mucho tiempo en la zona oeste conurbano, bonaerense, a trabajar esto de la comunicación popular. ¡Hola! FM Secundaria 107.1 en San Carlos de Bolívar. ¡Hola!
¡Hola!
Bahía Blanca tiene su radio nacional, AM 560. ¡Hola!
¡Hola!
Universidad Nacional General Sarmiento 91.7. ¡Hola!
¡Hola!
Universidad Nacional de Quilmes 91.5. ¡Hola!
¡Hola!
Si hay alguien que sabe de detectives, es Chatbot.
Hola, soy Chatbot.
Porque Chatbot justamente lo que hace es preguntarte. Investiga cuánto sabes para que disfrutes jugando y aprendas ganando.
Mande mensaje.
11 32 75 21 39. Repito, 11 32 75 21 39. 10 preguntas, dos temas que vimos en el programa. Cada nivel tiene sus preguntas, por eso te preguntan nombre y nivel o año. Tenés pistas, respuesta correcta y más información. Todo esto al 11 32 75 21 39. El chatbot, nuestro detective en WhatsApp. Vamos a un aviso que nos incumbe a todos y empezamos el programa del día.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y Y así fue como empezamos a hablar de los detectives y de estas cuestiones de la investigación y un género literario que es el policial y la novela negra y todo eso. ¿Cómo va, Iris?
Muy bien, ¿vos?
Y del otro lado, Agustina. ¿Cómo va, Agustina?
Muy bien. ¿Cómo están?
Bien, no sé, tengo dudas porque estoy planteando una hipótesis acerca de un caso que tengo que resolver. Tengo que saber por qué leemos historias de detectives.
Vos sabés que yo te escuchaba recién, veía la lupa, me imaginaba todo y me acordaba de que en Rosario, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, más precisamente en la calle Córdoba, entre San Martín y Maipú, que es, bueno, muy cerca del nervio de la ciudad, en la peatonal.
Súper céntrico.
Sí. Hay una galería, que es la galería del Pasaje Pam, que se caracteriza por haber tenido los locales más insólitos de la ciudad. Por ejemplo, la oficina de un taller de Esperanto, pero también ha tenido oficinas de detectives privados.
Un clásico de las películas, claro.
Sí, y de hecho da el escenario para eso, porque es una galería que no es tan conocida, a pesar de estar en el nervio de la ciudad, por todas las personas, no es muy conocida su historia y siempre ha tenido estas oficinas desopilantes, inclusive la investigación privada. Por supuesto que no ahora, no recientemente, sino hace unos cuantos años atrás, te diría años 60, 70, que tiene también que ver con un auge de la predominancia de cierto género, bueno, vos sabrás mejor, pero cinematográfico, sí, en donde el detective es una figura prestigiosa, deseable, posible y hasta útil. Es decir, si existe el detective es porque en algún momento, en algún lugar, alguien planteó la necesidad.
Y más allá de un género, la mayoría de los casos han saltado de otros formatos, ¿no? O sea, pienso puntualmente en Dick Tracy, que saltó de la historieta, el cómic, a la película. Y sí, al dibujito, ¿no? Hay algunos intentos de un Dick Tracy hecho cómic, pero dibujito animado. Y tienen ese halo del que hablas de la galería, que ahora que me dijiste esto, post pandemia, lo primero que hago cuando voy a Rosario es ir a verla.
Tenés que ir a verla.
Porque realmente esas son las curiosidades que me llaman la atención. Digamos que de alguna manera esos motores de búsqueda son los que me mantuvieron hasta aquí, que de alguna manera se emparentan con los motores de búsquedas detectivescas, de ir a buscar eso extraño, eso curioso, eso que a lo mejor no tiene una respuesta a simple vista o un caso a resolver, ¿no? No siempre tiene que ser un crimen.
Así es.
No tiene por qué ser siempre un crimen. Puede ser un misterio, ¿no? Hay detectives...
Una infidelidad.
Buscadores de misterios, de cosas ocultas, de cosas que no se saben. Y parece ser, ustedes dos sabrán más que yo, calculo, que eso tiene cierta chispa. En un lado, digamos, se puede decir desde lo psicológico, de algún morbo en la búsqueda de algo que tiene que ver con eso de que está oculto y un ser y una técnica me ayuda a develar cierto misterio.
Es cierto, sí, el seguimiento de la huella parece que es algo intrínseco.
El seguimiento de la huella.
Claro, intrínseco al ser humano. Ahora, sí, nosotros conocemos la versión cinematográfica, la historieta, pero esto tiene una raíz, un anclaje en lo que ha sido un género literario, como es el policial, muy característico de determinado momento histórico, ¿no, Agus?
Así es, totalmente. Bueno, tenemos el policial clásico, o más de enigma, y el policial que se dice negro o más duro, ¿no?
Claro.
Que es está un poco más cercano a nuestra historia, no tan cercano, pero un poco más. El policial clásico surge en el siglo XIX, más precisamente en el año 1841, a partir de los escritos del conocido Edgar Allan Poe, en un contexto bastante interesante para pensar el tema del crimen, de la investigación, que es la segunda fase de la Revolución Industrial.
Claro.
Esto nos quiere decir que surge el delito y la idea del detective y la necesidad de ir creando, digamos, un relato de lo criminal, si se quiere, cuando surgen las ciudades, las grandes ciudades.
Claro,
¿no? Es
claro.
Decir, va a surgir acompañado con la concentración económica del capital financiero, que va a traer como consecuencias internas, ¿no? Estos desplazamientos de población, sino que empieza a surgir esta sociedad de masas. Claro. Y esta sociedad de cantar en contraste con la aristocracia y la burguesía, que ya se venían más o menos, ya venían, digamos, en la escena histórica, te van a encontrar, va a ser un peligro, ¿no?, la sociedad de masa. Y ahí se va a empezar a forjar una idea del delincuente, del delito. Empieza a aparecer la necesidad del detective, ¿no? Empieza un relato del otro peligroso en las grandes ciudades. Esto sería, lo estamos hablando del policial más clásico, o de enigma, ¿no?, donde el detective tiene un rol de deducción, es un detective que tiene que deducir algunas pistas, esto que ustedes decían, la huella, la lupa, asume un rol, digamos, de esto de misterio, ¿no? Va siguiendo el misterio. Muy sí. distinto va a ser el género policial negro.
A ver, Agus, ahí es interesante sí. Meternos con Arthur Conan Doyle directamente, con la inteligencia llevada al extremo que es Sherlock Holmes.
Claro, sí, que es, yo diría, el estereotipo del detective, ¿no? Y no solamente Sherlock, sino su ayudante, Watson, ¿no? Elemental, Watson. Que yo digo que esto es parte de una parte fundacional del canon, ¿sí?
Sí.
Es decir, del modelo del policial. Porque nos va a presentar un paradigma que se va a repetir también en otros autores y autoras del policial, que es esto de el detective que utiliza el método científico, ¿sí? Es decir, plantea una hipótesis, utiliza el pensamiento lógico, matemático.
Tiene
¿sí?
conocimientos de química, física.
Tiene un conocimiento enciclopédico muy grande, porque para deducir las huellas que han quedado plantadas, necesita conocer el mundo y hacer esos encadenamientos lógicos.
Sí.
Ahora, tiene también una característica que es interesante, que tiene que ver con que este detective que sabe tanto, que es tan audaz, no hace esto como un trabajo, como si fuese un policía, sino que es un sujeto privado cuyo placer es resolver el enigma, ¿sí? Resolver el caso. Es decir, no hace esto a cambio de dinero, lo hace por el placer de saber la resolución de este caso.
Ese elemento va a ser tomado muchos años después por algunos cómics, pero en particular por Batman, porque Batman es un superhéroe que no tiene poderes de superhéroe, sino que su poder es la astucia, la investigación, la inteligencia y la capacidad de utilizar elementos de la física, de la química, de la vida cotidiana contra los villanos, por decirlo así. Pero necesita la etapa de investigación. Por eso es tan importante en estas duplas, y coincido con vos, no sabes cómo, Iris, el estereotipo se va a formar a partir de ahí, de estas duplas. En el caso de Batman, su ayudante es Robin, pero la importancia de Alfred, que es quien investiga, quien busca las huellas, busca las pistas que deja el criminal, hacen que Batman se le allane el camino hasta llegar a una resolución, en el caso del superhéroe, a pelearse con los villanos y que triunfe la paz, por decirlo así. En el caso de Sherlock, no. Es resolver el enigma y que la policía haga lo que tiene que hacer con quien cometió X asunto. Pero el modelo es el mismo.
Sí, sí. Y vos traes esto del ayudante, que es Robin. Y es interesante porque precisamente la figura del ayudante es controvertida. ¿Por qué? Porque es un ayudante cuyo único rol es el de estar ahí y escuchar este pensamiento en voz alta hacia la resolución, sí, que genera el que es inteligente. Y él no es inteligente, él solo escucha y es un interlocutor.
¡Santas palanganas, Batman! Eso diría, por ejemplo, Robin.
Es como un testigo, ¿no? Está ahí y le da el sí, le da el ok, ¿no? Y lo va ayudando. Y también, hablando un poco de Batman, pienso en el ambiente nocturno, ¿no?, en el que también se empieza a desarrollar el policial.
Claro.
Las cosas comienzan a suceder de noche. Y esto tiene que ver con el policial duro, que aparece en 1930, que también va a acompañar un proceso económico, una época histórica, un contexto. Algo que antes no aparecía en el siglo XIX, en el policial, que es el espacio público y es la calle, ¿no? La calle, claro, a partir de 1930, en el policial más duro, más negro, aparece como el lugar donde se va a desarrollar el delito, ¿no? El crimen. Empieza a aparecer la calle de la ciudad, de las grandes ciudades, Nueva York, acá en Buenos Aires también.
Sí, claro.
Mucha literatura sobre Buenos Aires. Y aparece la violencia, ¿no? La violencia y la desigualdad empiezan a tomar un protagonismo que antes, quizás, en los relatos del siglo XIX no se ven de la misma forma. Es un poco más crudo, ¿no? Pero me interesaba resaltar esta idea del ambiente nocturno. hablando de Batman.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y también la violencia, para ser más explícitos, aparece la sangre, ¿no? Porque claro, en el policial clásico, el investigador es un hombre de ideas, es un hombre inteligente y piensa dentro de un cuarto, ¿sí? Por eso también se le dice policial a cuarto cerrado.
Claro.
Ahora, en el policial negro, que tiene más que ver con otro momento histórico, que es, bueno, la crisis del 30, ya en el siglo XX, este investigador no es tan noble como el del policial clásico, es un tipo, digo, de valores cuestionables.
Sí, es un poco más sinuoso todo.
Exacto, utiliza armas y muchas veces va a estar no va a estar tan alejado de la figura del criminal, ¿sí? Y otro dato interesante es que aparece el factor económico como una motivación para la investigación. Ya no es solo el placer de encontrar el enigma. Este proceso de búsqueda va a tener que ver con un interés económico.
Justamente, ¿sí?, en Caballero de la Noche, en Batman, la película de Nolan, de Christopher Nolan, el plant que tiene el guasón de Heath Ledger, que es uno de los más reconocidos por los amantes de la saga, como el más parecido al que realmente el guasón que se imaginaron desde los cómics, en un momento, casi al final de la película, le dice una frase que para mí define esto que acabas de decir de los detectives o los buscadores, de los seguidores de huellas y resoluciones de cuestiones complicadas en la noche. No, no en vano Batman es un murciélago, el murciélago es un habitante de la noche, no del día, y el vampiro, si querés, haciendo otra búsqueda, verán que soy un apasionado del tema, el vampiro también necesita la noche y no el día. El guasón le dice: vos y yo jamás vamos a morir porque nos necesitamos. Y esta también es otro de los paradigmas que aparecen en protagonistas y antagonistas. Los que hacemos cine sabemos que esto es así. La importancia que tiene en la fuerza de un protagonista, como en este caso Batman, un luchador de la justicia, que necesita a un villano que tenga el mismo poder que él, que sea tan fuerte como él, para generar esta cosa casi yin-yang tao, del Tao, que es una fuerza con otra, se compensan y así tiene sentido la historia.
Así es, sí.
Claro. Porque no hay detectives si no hay villano.
Claro.
Es una relación dual, tal cual como vos dijiste. Y me parece interesante retomar esta cuestión del detective en la calle, ¿no? Y también empieza a aparecer la fuerza policial en la calle, en el relato. Claro. Así como hay un relato del detective, hay un relato del delincuente también, que se va a ir transformando.
Claro.
Conforme van pasando, digamos, las etapas de la historia. Y esto que decía Iris, el detective puertas adentro, que era un gentleman, ¿no? Era un señor que iba investigando algunas pistas. Y ahora el detective sale a la calle y se va a encontrar también con una nueva realidad, que es la realidad de las grandes ciudades. Es bien cosmopolita, hasta nuestros días, ¿no? Digamos, también pensar un poco cómo construimos hoy esta idea del delito y del delincuente y dónde se desarrolla.
Sí, claro. Chicas, iba a traer una polémica que por ahí no nos alcanza esta primera parte, pero sí la hagamos en el segundo bloque del programa, que es, estamos hablando mucho de Sherlock Holmes, varón, de Dick Tracy, varón, de Batman, varón, y las chicas, ¿qué pasa? ¿Hay chicas detectives?
Bueno, en principio yo te redoblaría la apuesta.
Y siempre, digo, como hace siempre. Va.
Siempre esa maldita costumbre. Primero eso, preguntarnos, ¿hay chicas? ¿Hay cuentos, historias, relatos sobre mujeres en el rol de la investigación? Sí que lo hay. Ahora, fíjate también cómo aparece un estereotipo de las mujeres para ocupar esos roles, ¿sí?, de investigación, de un saber validado, van a tener que hacer un doble esfuerzo por demostrar cuán inteligentes son. Y por el otro lado, no va a ser el rol predominante, sino que van a estar más ubicadas en el rol de las villanas, ¿sí? Las que utilizan, por ejemplo, el rol de mujer para tapar el delito que se está cometiendo. De hecho, son lo podemos ver en Batman, si no tenemos el recorrido de los relatos. Fíjate cuántas enemigas tiene combate Batman.
Una sola, Gatúbela.
Bueno, Gatúbela es una villana, pero además es una villana que ha dejado la casa, ha dejado el bien, claro, para convertirse en villana.
Y encima tiene todo la cuestión de femme fatale, como sí, que la seducción es su arma.
Claro, recordemos que ella era una señora de los gatos, ¿no? Ella vivía con sus gatos en su casa encerrada. Ahora, cuando habita la ciudad, cuando sale de su casa, es que ella se convierte en villana. Digo, si esto no es un mensaje moralizante, que lo es.
Directamente, casi, claro, casi dicho en primera persona, ¿no?
Exacto. Bueno,
Agus.
Sí, estaba escuchando atentamente y me quedé pensando en esto de la mujer que sale del rol asignado históricamente es una villana, de forma automática, ¿no? Porque uno cuando cumple el estereotipo, como en una recompensa, cuando no lo cumple, es mostrada como una villana. Así que totalmente de acuerdo con el rol que se le dio a Gatúbela.
Sí, y también me quedé pensando en una serie muy que tiene que ver con mi generación, de los 50 y pico, que es Mujer Policía, Angie Dickinson, ¿no? Que es la primera serie que yo por lo menos tengo memoria de que una mujer asume el rol de investigadora y es policía, pero no una policía de camisa de policía y manejando un patrullero, sino que es una mujer que es activa en las acciones. Y era todo un tema, ¿eh? Como en su momento, la aparición del hombre nuclear le fue necesario en los años 70 que aparezca la mujer biónica. Ambos eran, no detectives, pero eran unos seres puestos al servicio de la justicia, por decirlo así.
Sí.
Y aparecen como casos muy aislados, ¿no? No era la media que haya mujeres y hombres, sí, policías o detectives.
Sí, es que hay que tener en cuenta que la ficción, tanto literaria como cinematográfica, siempre va a retomar los debates de su tiempo, de su época, ¿no? Ficcionalizarlos implica también dialogar con la época. Por esto que planteaba Agus en relación a que el crecimiento demográfico también establece este punto de conflicto que es: no conozco a mi vecino, entonces construyo una sospecha. Uh-huh. Y digo, la presencia de las mujeres también empieza a acompañar las producciones literarias, cinematográficas, conforme va avanzando en la segunda mitad del siglo XX.
Si bien Monsieur Poirot en Agatha Christie tiene mucho peso, porque es básicamente el investigador, Miss Fisher, la señora Fisher, es una mujer empoderada en la búsqueda de esas investigaciones. Es otro caso igual. Agatha Christie también es de la época del relato anterior del detectivesco y son excepciones. La verdad es que cuando uno empieza a ver excepciones es porque evidentemente la regla no era que fueran mujeres,
sí,
sino que fueran hombres. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos al recreo. Vamos a investigar qué es esto. ¡Wow! Estoy detectivesco. Vamos a investigar qué es esto y a la vuelta seguimos hablando. Que la astucia no es cosa de varones solamente. Justamente. Fabi Cantilo, haciendo una canción bellísima de los años 80. La canción es de Charlie. Detectives, esto es Radio Escuela. Investiga a ver qué está pasando. Están llamando detectives, dicen, alguien que me haga un favor, canta Fabi.
Me cansé de jugar con los pies. Tengo un revólver en el bolso.